Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
México se encuentra impactado por el asesinato de un músico del grupo de indie rock Camilo VII, de su esposa y de una hija. ¿Cuál fue el motivo?
Donald Trump hizo público el primer anuncio de campaña para las midterm elections en Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje y por qué?
Pedro Sánchez defendió ayer en Madrid la forma como ha manejado la crisis en Ceuta. ¿Está Marruecos detrás de la avalancha humana?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es viernes 4 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
México vive un drama desde el martes en la noche cuando Jonathan Meléndez, conocido como Jonas, fundador y tecladista del grupo indie rock Camilo VII, su esposa, su hija menor, una niñera y un perro, que era la mascota familiar, fueron brutalmente asesinados.
Sucedió en su apartamento en la localidad de Atizapán, cuando un hombre, Diego Sebastián N., que era amigo de Jonathan, entró en el domicilio y mató a tiros al músico de 38 años, a Ana Paola, su esposa de 35 y con 3 meses de embarazo, a su hija Sofía, de 3 años, y a la niñera, de 21.
Hubo solo un sobreviviente, el hijo mayor de la pareja, de 6 años, que logró esconderse. Poco después, la policía consiguió detener al culpable, que hacía negocios con Jonathan Meléndez, según dijo ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El homicida tenía un tipo de negocio con el padre de familia, con el tecladista, que también es una pérdida muy, pues muy triste de toda la familia. Uh-huh. Y fue, las primeras investigaciones fue por dinero, totalmente fue por dinero, por deudas entre ellos. No quiero entorpecer ni meterme claro. Más en la carpeta de investigación que está llevando muy, muy bien la Fiscalía del Estado de México. Como en otras ocasiones, otra vez están llevando investigaciones muy, muy profundas para poder explicar con toda claridad el móvil. Lo importante es que está confirmado que estas personas son las responsables de estos homicidios tan, tan lamentables.
Una de las razones por las que la policía del Estado de México logró identificar al asesino es porque una cámara lo grabó mientras subía en el ascensor al apartamento. Tenía una gorra y una mochila. Quien lo condujo hasta allá, Gerardo N., también fue arrestado.
¿Qué negocios tenía Diego Sebastián N. con su víctima Jonathan Meléndez? ¿Qué se sabe? Llamamos ayer a Ciudad de México a Pablo Ferri, periodista del diario madrileño El País, donde ha cubierto toda la tragedia.
Bueno, Diego Sebastián N. Es un hombre de 51 años que al menos desde hace 25 tiene nacionalidad mexicana y que desde 2011 ha mantenido una actividad empresarial interesante, por decir algo, aquí en México. Él en los últimos años gestionaba junto a su víctima, una empresa tipo Airbnb, pero que servía para renta de casas de lujo en pueblos y ciudades alrededor de la Ciudad de México. Pero aparte de eso, de 2011 al 18-19, creó varias empresas de las que era socio, algunas con familiares, otras con conocidos o amigos, de los más diversos rubros, ¿no? Desde la venta de cajeros automáticos a agencias de publicidad enfocadas al sector salud, incluso a la renta y venta de pantallas, de equipos de audio, de equipos de luz para eventos. Por lo que hemos visto en estos 2 días, este sujeto Ya sufría, digamos, el acoso de algunos acreedores, por lo menos en redes sociales, que criticaban sus malos modos, por usar un eufemismo, en términos de cómo manejaba su negocio de renta de casas de lujo, ¿no? Había acusaciones de fraude por 300.000, 400.000 pesos de personas que habían reservado casas y que después de pagar ese dinero, el gestor, en este caso Diego Sebastián N., se había esfumado. Entonces, bueno, un buscavidas cuyos negocios entendemos que no iban muy bien y que desembocó en el trágico suceso de este martes.
Las elecciones legislativas en Estados Unidos, las midterm elections, están a la vuelta de la esquina. Faltan exactamente 60 días para que los ciudadanos escojan los 435 representantes a la Cámara de ese país y a un tercio de los 100 senadores.
La campaña entrará en su fase más caliente el martes de la semana que viene, justo un día después del Labor Day o Día del Trabajo, que será el lunes. El Congreso que resulte elegido podrá dar luz verde o rechazar las iniciativas legislativas de la segunda mitad del gobierno de Trump.
Trump protagoniza uno de los primeros anuncios de la campaña republicana. En él, tras los elogios del dirigente deportivo Dana White, el presidente dice que cuando el mundo requiere coraje, visión y experiencia, mira a Estados Unidos, que supera todos los retos para ser libre y próspero.
He is the toughest, most resilient person that I've ever met, and nothing was going to stop him from fighting so hard for the country he loves.
When the world needs courage, vision, and inspiration, it is still turning to America. There is no challenge Americans cannot overcome, no frontier too vast for us to conquer.
And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free.
Si bien el Partido Republicano de Trump controla hoy el Senado y la Cámara, una proyección del Departamento de Ciencia Política de la prestigiosa Universidad de Cornell dice que la oposición demócrata logrará unos 226 escaños en la Cámara, donde la mayoría se consigue con 218.
Pero en medio de todo esto, ¿qué significa el anuncio de campaña que acaba de hacer público el presidente Donald Trump? Hablamos ayer en Washington con nuestra compañera, la corresponsal y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, este anuncio muestra que el presidente Trump ha definido su estrategia y es colocarse en el centro de las midterms. Esto se va a intensificar de tres maneras a partir de ahora. Primero, con esta campaña de anuncios electorales. Se lanzarán más y este es el primero. Está absolutamente centrado en ensalzar la figura de Trump. No menciona, de momento, al Partido Republicano, a otros candidatos o los asuntos centrales de estas elecciones legislativas, como la preocupación y el malestar de los estadounidenses por la economía. Ojo, muchos presidentes se vuelcan en las midterms porque históricamente suelen golpear al partido que ocupa la Casa Blanca y porque estas elecciones a mitad de mandato se suelen interpretar como un referéndum a su presidencia. Pero la realidad es que su nombre no está en la papeleta. Por eso Trump ha pedido insistentemente a sus votantes que acudan a las urnas imaginando que están votando por él, dijo. Y ahora lo refuerza con este anuncio, lanzado por un grupo conservador vinculado a MAGA Inc., que es un comité de acción política del movimiento trumpista que ha recaudado unos 400 millones de dólares para estas elecciones. Lo segundo que veremos la semana que viene es la primera convención republicana de las legislativas, que es una reunión del partido que se ha inventado Trump, emulando las grandes convenciones políticas que se celebran para proclamar a los candidatos antes de las elecciones presidenciales, cada 4 años, pero esta vez antes de las midterms. Será en Dallas, Texas, y el plato fuerte y único será Donald Trump. Muchos congresistas y senadores republicanos no podrán asistir porque están haciendo campaña en sus respectivos estados, que es de lo que se tratan estos comicios, en los que tradicionalmente tiende a caer mucho la participación electoral. Por eso, lo tercero que vamos a ver es un despliegue de mítines del presidente en octubre. Trump ha dicho que concentrará su esfuerzo intensivo en los últimos 30 días antes de las legislativas. Su objetivo es impulsar la participación de su base más fiel, que siempre sale a votar con disciplina en elecciones presidenciales, pero cuando Trump no está en la papeleta, como en las midterms, entonces, en la última década hemos visto cómo tendían a quedarse en casa. La pregunta es si esta vez Trump conseguirá impulsar el desgastado entusiasmo para que su base y en general los republicanos salgan a votar en noviembre, en un momento en el que el presidente de Estados Unidos tiene las encuestas de aprobación en mínimos por su gestión de la economía, la inflación y la guerra en Irán.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En Madrid, en el Congreso de los Diputados, tuvo lugar ayer una sesión muy tensa sobre la respuesta del gobierno a la irrupción, hace un mes, de 72.000 indocumentados en Ceuta. Ocurrió el 30 de julio en esa ciudad autónoma española que limita con Marruecos en la costa norte del África.
Medio mundo vio por televisión lo sucedido cuando decenas de personas, casi en su totalidad nacidas en el África, llegaron nadando a las playas de Ceuta. Más de un centenar se ahogaron en las aguas del Mediterráneo. Ceuta tiene 19 kilómetros cuadrados y 84.000 habitantes.
Para ellos la avalancha humana fue una invasión. Cerraron tiendas y se refugiaron en sus casas. La inmensa mayoría de los migrantes se han marchado voluntariamente. Quedan 4.000. Ayer, ojo, Pedro Sánchez se refirió a quienes afirman que Marruecos está detrás de esa oleada humana.
Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Porque humildemente, yo creo que, en fin, hasta incluso por parte de la oposición o incluso ciudadanos y ciudadanas que no voten al gobierno de coalición progresista, creo que si algo nos reconocen todos ellos y todas ellas es que este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido.
Lo grave para Sánchez es que los partidos minoritarios que lo apoyan le lanzaron críticas. Y el jefe de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, que es el secretario general del Partido Popular, el PP, arremetió contra él.
La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
Ceuta es una ciudad española desde el siglo XVII. Muchos africanos quieren llegar a ella para de ahí pasar al continente europeo. Los marroquíes la reclaman para sí. Entre ellos y los españoles ha habido varios conflictos militares.
¿Tiene algo que ver Marruecos, cuyo jefe de Estado es el rey Mohamed VI, con la avalancha humana de hace un mes? Llamamos ayer a Oviedo, a Sonia Moreno, excorresponsal en ese país y autora del libro Marruecos, un vecino incómodo.
Todo apunta a que Marruecos está detrás porque se vio una relajación de las fuerzas de seguridad del Estado marroquí en las fronteras. Cualquier persona que conozca a Marruecos sabe que en la entrada y a la salida de cada ciudad hay checkpoints donde te paran y te piden la documentación y que la frontera con Ceuta, Marruecos la tiene a un kilómetro de la frontera real del paso del Tarajal. Desde la época de la COVID llevó a las fuerzas de seguridad a más de un kilómetro cerca de Castilla. Entonces, por un lado queda la montaña y por otro lado el mar, de tal manera que es imposible pasar por allí. Tendríamos que preguntarnos por qué el 30 y 31 de julio sí que esa zona estaba despejada de policías para que pasaran. Es cierto que en Marruecos hay gente que defiende que eso se debe a que se estaba celebrando la fiesta del trono, el aniversario de la llegada de Mohamed VI al poder, el 27 a la corona, hace 27 años. Entonces recibe a muchísimas personalidades en un palacio o en Rincón a 40 kilómetros de la frontera y que por lo tanto estaría más las fuerzas de seguridad allí concentradas. No obstante, al día siguiente seguían entrando chavales, veíamos camiones y autobuses llenos de personas y que los propios gendarmes les estaban diciendo que pasaran. También hay que hablar con las personas que entraron y posteriormente salieron de esa frontera en 24 horas. No llevaban mochila, no tenían un proyecto migratorio y muchas achacaban a las fuerzas de seguridad por qué les habían empujado a entrar si después en Ceuta o Melilla, si en Ceuta luego no les daban de comer ni de cenar. Entonces, realmente se produjeron varios factores. Por un lado, el descontento de los jóvenes de un país que tiene un 37% de paro juvenil, con corrupción, con control, con pocas oportunidades. Había habido unas protestas que se llamaban Generación Z212, que se prefijó de Marruecos, en octubre del 2025, protestas sociales, habían salido miles de ciudadanos a la calle, muchos de ellos jóvenes, y el Estado la reprimió con hasta 15 años de cárcel.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará la próxima semana al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. El jefe de la diplomacia estadounidense aterrizará el martes en Barranquilla, en la costa Caribe, donde el mandatario despacha con frecuencia. El lunes, de la Espriella cumple un mes en el poder, a lo largo del cual ha recibido reiteradamente el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, criticó ayer el acuerdo petrolero que han diseñado Estados Unidos y la presidenta provisional de Venezuela, Delcy Rodríguez. En un video en las redes sociales, Machado dijo que Venezuela ofrece ventajas para que se explote su petróleo y que los estadounidenses son los socios indicados, y anotó:
pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo. Le pertenece al pueblo venezolano.
Machado concluyó que para una correcta explotación del petróleo se requiere un marco legal aprobado por una Asamblea Nacional legítima, una agencia de hidrocarburos independiente, licitaciones públicas transparentes, un régimen fiscal claro y seguridad jurídica estable y un arbitraje internacional para resolver las diferencias.
Gloria Steinem, ícono del movimiento feminista en Estados Unidos, murió ayer en su casa de Nueva York a los 92 años. Nacida en Toledo, en Ohio, y graduada del Smith College en 1972, fundó la revista Mrs., donde entrevistó a mujeres que habían abortado. Aún faltaba un año para Roe vs. Wade, el fallo de la Corte Suprema que le dio cobertura legal al aborto. Además, en 2013, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla de la Libertad, la máxima condecoración civil de ese país.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram arroba y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.